Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 de este lunes 24 de octubre. Guardión, muy buenos días desde COPE Euskadi. Un gusto empezar semana nueva otra vez. Lo que no es de tanto agrado es tener que hacerlo con noticias que ya saltaban este fin de semana y donde aún tenemos el foco puesto con el lamentable incendio de Balmaseda, por ejemplo, en Vizcaya. Enseguida vamos con los últimos datos. Un fuerte incendio que activaba este domingo el Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales en su fase cero. Y es que la comarca de las Encartaciones, donde se ubica la localidad, es la más afectada en Euskadi y por las fuertes rachas de viento, pero hemos tenido un poco de este viento en muchas otras localidades, lo hemos sufrido. Bueno, primero te saludamos, desde el control lo hace Joseba Sorli, desde un micrófono Naye García, buenos días.
Eguerdión, Alicia, muy buenos días.
En un ratito nos vamos a ir a ver esa evolución del incendio. Vamos a hablar con el alcalde de Balmaseda, ¿verdad?
Así es, con Aitor Larrinaga a partir de la una, porque, bueno, ya lo vamos contando, vamos a conocer la última hora de ese incendio. Seguimos muy pendientes de la evolución del viento, Alicia, porque ha amainado aquí en la zona después de ese récord de 150 kilómetros por hora, pero todavía tenemos alguna que otra racha fuerte, así que vamos a conocer cómo están las cosas ahora mismo ahí, porque seguimos muy pendientes y nos lo va a contar en directo su alcalde, Aitor Larrinaga, sí.
En un ratito, como decimos, a partir de la 1 y 5. Saludos también de Alicia Calleja. Tendremos nuestro espacio para la educación, como todos los lunes. Porque es que aquí, el primer día de la semana, venimos todos muy enérgicos, ¿verdad? Hemos recargado pilas. Mira, veo a mis compañeros con un tono de voz que, vamos, que dicen que han descansado, que han estado bien el fin de semana.
Algunos más que otros, ¿eh? Sí, aquí estamos un poco según quién.
Es que hay lunes, pero claro, lo normal es venir un poquito más repuesto o repuesta.
Sí. Yo repuesto. Pero Joseba Sorli está un poco poquito el pobre, pues eso.
Pobre, ánimo con él, claro que
ya
sí.
Ya sabes, a veces que uno, pues ya con la edad, uno empieza a tener algunos síntomas ya en su cuerpo, ¿no? Son cosas de la edad.
Todos los vamos notando. Pues fíjate que a lo largo de la semana sí se va notando, pero los más jóvenes igual. Queremos precisamente abordar el tema de las extraescolares cuando son tantas que suponen no tener tiempo libre en casa durante la semana, no tener ratos de aburrimiento para despertar la creatividad. Y hablaremos también con Luis Cobos y José Antonio Saiz porque tenemos el 125 aniversario del Orfeón Donostiarra, y el 8 de noviembre hay cita en el Cursal con Luis Cobos, que va a estar ahí con el Orfeón. Este no te lo pierdes, que lo tienes al ladito, Naya, y todos nosotros también podemos asistir. Atención, nueva fecha, que hubo una primera, pero ahora es el 8 de noviembre. Bueno, pues todo esto y más, pero antes actualizamos la información en Euskadi. Y lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, escuchándote sobre el incendio toda la mañana a ver cómo avanza y te queríamos preguntar ahora qué datos tienes, Eloisa.
Bueno, la verdad que hoy tenemos ahí varios frentes informativos abiertos. Uno de ellos el incendio en Balmaseda, el otro los juzgados de Bilbao, porque todavía colea el caso, ¿no?, del bebé secuestrado del hospital de Basurto. Respecto al fuego, antes de nada tenemos que decir que se vuelve a activar el aviso amarillo. Mañana vuelven las rachas de viento sur-suroeste, que pueden volver a superar esos 100 kilómetros hora en zonas expuestas, que, bueno, ayer fueron más, ¿no?, porque se superaron los 130, se llegó hasta 150 en algunos puntos, como en Cerroja o en Orduña, y bueno, pues la verdad es que cuidado, porque estamos en verdadero riesgo de incendios por el viento y porque el suelo está muy seco, ¿no? Ahora mismo pendientes todavía del fuego en Balmaseda y Zalla, que podría avivarse, hay algunos focos del incendio que podrían avivarse, y la verdad es que el miedo y la tensión entre los vecinos pues no ha parado, ¿no? Desde ayer, que fue la verdad que un día tremendo, ¿no? En el campo de fútbol de Balmaseda, ya sabéis que se ha improvisado el puesto de mando que coordina todas las labores de extinción del fuego. Bueno, ahí hemos estado esta mañana, luego lo escucharéis. Y bueno, en principio las autoridades dan por controlada, ¿no? Ahora mismo la situación, siempre, bueno, a la espera de cómo vaya el viento, ¿no? La verdad, se ha trabajado tremendo,
Bueno, toda la noche.
Claro, se ha trabajado desde ayer por la tarde, se sigue trabajando todavía, porque la verdad es que ellos mismos, que han sido muy intensos, ¿no?, en los tweets, pues para tenernos informados, ¿no?, de todo lo que se iba haciendo, pues reflejan que en muchas ocasiones no han podido llegar, ¿no?, a todos los sitios ahí donde les estaban reclamando los vecinos. Sí que hay algunos que nos han contado ya esta mañana cómo han tenido que salir de casa, pues a trompicones, echando cubos de agua, cómo han podido, porque ya digo que los bomberos de Álava y Vizcaya, que han estado trabajando en la extinción de estos focos del incendio entre Balmaseda, Zalla. El fuego entró anoche en Burgos, ¿no? Porque estamos hablando de la zona de Vizcaya más próxima a Burgos. Y bueno, pues ahí está. El hidroavión estaba arrojando agua esta mañana precisamente en esa zona. Respecto a daños, pues muchísimos. Afortunadamente personales no, pero 500 hectáreas en principio se han visto afectadas. 500 hectáreas significa que es un incendio importante. Uh-huh. Cuando sobrepasa esas 500 hectáreas, cuando ya se considera que es un fuego de dimensiones considerables. Uh-huh. Y bueno, pues habrá que ver a partir de ahora cómo evoluciona todo esto, así que no se da por terminado, ¿eh? O sea, aunque se haya conseguido estabilizar, todavía hay focos ahí que pueden activarse. Entonces, bueno, estamos pendientes de este asunto. Sabéis que además Sosdella, que esta mañana ha dado un balance inicial de todos los incidentes provocados por esas rachas fuertes de viento que se registraron ayer en Euskadi, ¿no? La mayoría en Vizcaya, pues 307 incidentes, luego Álava 302, en Guipúzcoa 171. La mayoría, o bueno, muchas de ellas se han producido en zona urbana, ¿no?, por la caída de objetos, ¿eh?, que siempre hay más o es más peligroso, pero también sobre todo pues caídas de ramas, de árboles, de mobiliario urbano, algún trozo de fachada, en fin, muchísimas incidencias provocadas por este viento de ayer y por el fuego, sobre todo este que nos preocupa más en Balmaseda y en Zalla. Y luego del otro caso, el tema del bebé secuestrado en Basurto, tenemos que decir que el fiscal o la fiscalía ha recurrido la puesta en libertad provisional de la acusada, ¿no? Una decisión que se tomó el sábado, sorprendente, ¿eh?, para todos al ver cómo salía la mujer de los juzgados y se iba a su casa, ¿no?
Sí,
después
acampate
de un caso que nos había causado tantísima alarma social. Sí. La fiscalía sí entiende que hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Como digo, ya lo pidió durante la vistilla del sábado en el juzgado de guardia. Pero la titular del juzgado en ese momento pues no consideró, ¿no?, que había riesgo de fuga, tampoco aprobó la solicitud del propio abogado de la chica, que había pedido que fuera internada en un centro psiquiátrico después de reconocer ella los hechos, ¿no?, que se había llevado al niño, de explicar un poco toda su historia. Y no, pues tampoco consideró que fuera necesario el ingreso en un centro psiquiátrico, porque tampoco lo estimaron así los médicos forenses que examinaron a esta mujer, ¿no? Así que, bueno, la juez no toma ninguna medida y, bueno, pues hoy se interpone por parte de la Fiscalía ese recurso de reforma contra la decisión y en caso de confirmarse el auto, o sea, si finalmente se mantiene en que no se va a poner ninguna medida, pues apelarían ante la audiencia de Vizcaya, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy la acusada y la familia se han comprometido a pedir a Osakidetza el ingreso voluntario de la joven en una unidad de enfermedades mentales para ser valorada y si se aprecia una patología quedaría ingresada o se le pautaría un tratamiento en ambulatorio. Así que todavía las posibilidades, como veis, son diversas. Y luego, muy rápido, la otra noticia del día, el anuncio del Lehendakari, que se adelanta un día a lo que iba a aprobarse mañana en el Consejo de Gobierno, de presupuestos récord para 2023, 14.000 millones, unas cuentas históricas, digamos, nunca habíamos tenido tanto dinero, y bueno, pues se van a superar esos 14.000 millones, mañana serán aprobados en el Consejo de Gobierno. Bueno, PNV y PS tienen mayoría, no tienen ningún problema en aprobarse esas cuentas, pero siempre quieren ensanchar o lograr acuerdos con otras formaciones. Bueno, y con todo esto y más, luego a las 2 y 20, como siempre. Bueno,
aquí gracias, te escuchamos, Eloisa. Mejor dicho. Hasta luego.
Y me veis si quieres. Hasta luego.
Agur. Doce y media en COPE más Euskadi, nos dicen que ya está por aquí nuestro compañero. Le digo, Naya, pues que pase.
Claro.
Bienvenido, Mauri Diaque, buenos días.
Hola, Eguerdión, pareja. En este formato de los lunes que me habéis dejado reducido, pues tengo que ir rápido, a ver.
Mira, no,
No sé por dónde empezar.
Te voy a decir, nosotras tenemos el mismo tiempo, hasta ahí 42, 44 máximo podemos estar contigo. Otra cosa es que tú no te tengas que agobiar por darnos tanta información deportiva.
Sí, hombre, no, más
Mauri,
que luego
te vas a explayar en la tertulia deportiva.
Hablamos de otras cosas.
Vale.
Tú cuéntanos otras cosas y si quieres algún apunte deportivo, por supuesto.
Sí, pero es que el último apunte es malo, que luego
pues
lo ampliaremos.
Pues
lesión de Silva, chicas, ¿qué queréis que os diga?
O sea, pues estamos Rosario, en la enfermería de la Real Sociedad,
pero es que sobre todo en este momento tenemos a todos los de ataque, o sea, a todos los hombres desequilibrantes, porque bueno, más o menos en defensa, centro del campo de contención, están ahí bien, Zubimendi, Guevara, Iyarra y compañía, pero claro, estamos sin Oyarzábal, sin Cho, sin Sadik, sin Barrenechea, y sin Oyarzábal, pues ya lo he dicho, Oyarzábal, ¿no? Y, o sea, y ahora Silva, que fue sustituido el sábado en Valladolid con bastantes gestos de dolor, pues ha confirmado que el canario sufre el clásico tirón muscular en el recto femoral, vamos, lo que son llamados últimamente, que están muy de moda, los isquiotibiales. O sea, todo el mundo que lleva tralla muscular, que ya se rompe el músculo, es en la misma zona, en la zona de los isquios. Para que me entendáis, si os agarráis con la mano por encima de la rodilla, la parte posterior del muslo, ahí están los isquios. O sea, la parte posterior del muslo derecho, en este caso de David Silva, que recordemos que él es zurdo, pero la lesión es en el femoral derecho, y por tanto, pues tal y como están las cosas, como ya sabréis que hasta el 12 de noviembre hay competición y de ahí no pasa, porque luego todos se van al Mundial, todos los que están convocados, evidentemente. Por tanto, malísima noticia para la sociedad. Vaya. Últimamente en los partes médicos, como ya sabéis, no se dan detalles del grado de la rotura. Porque antes era, bueno, grado 1, estábamos calculando que solían ser 10 días. Grado 2, 20. Grado 3, tieso total, un mes. Claro, yo creo que en la Real Sociedad hay muchos clubs de primera y segunda, para que no dé lugar a especulaciones de plazos, pues ya no dan ningún tipo de detalles. Simplemente se limitan a decir lesión en el músculo recto femoral derecho. No te dan detalles, luego se va sabiendo, porque yo qué sé, ya sabes que esto es un pañuelo, y Silva se lo dice a uno, el otro se lo dice al otro, y al final se sabe si la lesión es realmente grave, pero ya os digo que todo apunta a que, sobre todo con los seguidos que van los partidos, pues claro, lo va a tener más difícil Silva, porque si me dijeres, bueno, por supuesto, para el jueves descartado, que la Real tiene partido europeo en Chipre, en Nicosia, pero claro, es que luego la Real tiene otra vez domingo, jueves, domingo, y fijaros la semana que viene cómo la tiene, 3 seguidos en Anoeta, juega el domingo con el Betis, el jueves con el Manchester United, fijaros qué partidazo, y el domingo contra el Valencia. O sea, que son una racha de partidos que no es nada aventurado decir, ojalá me equivoque, pues que Silva, yo creo que hasta después del Mundial no le vamos a ver. Ojalá me equivoque.
Uh-huh. Bueno, sí, pues sí, ojalá que te equivoques.
No, es que no hay otra, pero claro, es que la sucesión de partidos es tremenda. Fijaros que ayer la Real Sociedad, perdón, el sábado en Valladolid, la Real estaba jugando un partido que era el cuarto en 10 días.
Sí,
o sea, la Real estaba jugando el cuarto en 10 días, que sale a 2,5 por día, porque jugó el 13, el 16, el 19 y el 22. Por tanto, del 13 al 22, si hacéis con los deditos, salen 10 días. Y esto es realmente insoportable. Y eso que Silva lo estaban llevando entre algodones, un día jugaba una horita, el otro día tal, lo estaban llevando, vamos. Pero el otro día, en Valladolid, lo cambió en el descanso. Entonces ya cuando lo cambió en el descanso, él se le veían visibles gestos de dolor y pensamos pues que había rotura, y efectivamente se ha confirmado en el día de hoy la rotura de David Silva. Pues en un fin de semana nefasto, me imagino que ya lo sabréis, porque no ha ganado ninguno de nuestros cuatro equipos de, digamos, de las categorías élite, ni en primera y segunda. Ayer se cerró la jornada con una goleada al Atleti por parte del Barcelona, que en 10 minutos liquidó el partido. O sea, del 12 al 22 encajó el Atleti 3 goles. En la segunda mitad, pues en este tipo de partidos yo creo que los equipos así grandes levantan un poco el pie del acelerador, y solo metió un gol más el Barcelona. Pues la verdad es que la impresión que dio el equipo de Valverde fue bastante pobre, y la Real, pues qué queréis que os diga, que después de una racha de 8 partidos ganados, o sea, no es que dijeses 8 partidos sin perder, no, 8 partidos consecutivos victoriosos, eran 5 en Liga y 3 en Europa, pues la Real... Ya sabéis, os suelo comentar yo, y los futbolistas también asienten, hay, no me digáis por qué, hay campos que se dan mal a los equipos, que se dan mal, y uno de ellos es Valladolid. O sea, la Real en Valladolid, yo recuerdo cuando viajaba a dar los partidos en mi época de Onda Cero, yo solía decir, Valladolid, comer bien, perder y volver. O sea, tenía ese pareado. Porque lo único que hacíamos bien en Valladolid era comer bien. El típico asado, el típico lechazo ahí, no sé qué. Tal. Pero porque luego sabíamos que íbamos a cascarla. Porque no me digáis por qué. El campo del Valladolid, este famoso de la pulmonía, perdíamos casi siempre o empatábamos. Y el sábado, pues no fue excepción. El peor partido de la Sociedad en mucho tiempo. Y vinimos de vacío con un gol a cero.
Tampoco acompañaba el tiempo, ¿no, Mauri?
No, tampoco acompañaba. Mucho viento, muy desagradable, muy desagradable. Y luego deciros que tanto el Eibar como el Alavés empataban en casa ambos. Alavés empate a cero y el Eibar empate a uno. Y os digo, voy así un poco deprisa porque se está celebrando en este momento el sorteo de la Copa. O sea, se está celebrando el sorteo de la Copa del Rey.
Sí.
Ya sabéis que en esta primera jornada pues se juega contra unos equipos muy pobres, contra gente de regional o gente que está en tercera federación, o sea, unos rivales muy, muy pobres. Y claro, ya sabéis que la Real Sociedad, desde que ganó la Copa hace 2 años, pues tiene especial interés en esta competición, porque bueno, pues tenemos muy buenos recuerdos de solo hace 2 años que ganó. Bueno, la final fue hace 1 año, pero era la correspondiente a la Copa al año 20, ¿no? Por el tema de la pandemia. Pues luego informaremos a la 1:30 en la tertulia de quién le ha tocado, porque tenemos
solo bastante... nos contáis, qué bien.
Sí, tenemos bastantes equipos vascos, lógicamente, que entran en el sorteo. Por supuesto, Real Sociedad, Atleti, Alavés y Eibar. También tenemos por ahí al Real Unión, al Beasain. Luego lo contaremos. En baloncesto, ganó Baskonia al Real Madrid en el partidazo de la Liga ACB siempre, en el Clásico. Ganó 88-82. Sin embargo, perdió Bilbao en Lugo. Perdió el Bilbao en Lugo el sábado por 16. Y luego deciros que ha habido muchas sorpresas en el mundo de la pelota. Aunque ya no sé si decir que son sorpresas, porque gente como... Pello Echeverría o el mismísimo Aitor Elordi estaban jugando muy bien y han confirmado, porque este pasado fin de semana Elordi se cargó a Lasso y ayer Pello Echeverría se cargó a Altuna, con lo cual ya están clasificados para semifinales estos dos, Aitor Elordi, el vizcaíno, y Pello Echeverría, el navarro, y de los 2 partidos del fin de semana, bueno, hay otro irrelevante, pero de los 2 partidos del fin de semana, del Ezcurdi a Lasso y del Altuna Darío, saldrán las otras 2 plazas para semifinales. Pero digamos que el 4:30 está muy emocionante porque nos gusta, entendedme, que son pelotaris, que son auténticas figuras, pero que nos gusta también que no ganen siempre, ¿entendéis? O sea, que te quiero decir que eso es que Aitor Elordi y Pello Echeverría han hecho 2 partidazos. Pello Echeverría ya llegó a semifinales el año pasado, por tanto, se puede decir que ha sido una sorpresa entre comillas, porque venían jugando muy bien estos pelotarios. O sea, que ya os digo que hemos tenido prácticamente de todo este fin de semana, pero bueno, si queréis os lo amplío a la 1:30. A mí
sí,
digo,
claro, ahora pobre, no nada, que iba tan rápido.
No, yo,
y además...
que yo no tengo prisa, entiendo, que yo no tengo prisa.
Pues cuéntanos qué has hecho el fin de semana, Mauri, que luego nos cuentas más de deporte.
He descansado mucho.
Ay, qué bien. Tú eres de los que sí ha descansado, ¿no?
Sí, sí.
Y no has tenido ningún tirón ni nada.
Claro, ¿sabes qué ocurre? Que, por ejemplo, el sábado a la mañana estuve en la más absoluta soledad. Porque el niño tenía una excursión con el grupito que va y Ana tenía turno de mañana, por tanto, Ana vino a las 3 y, por tanto, digamos, ¿cómo has dicho? ¿Qué suerte, Alicia? ¿Quién ha dicho qué suerte?
Sí, sí, yo. ¿No? Yo se lo veo como un regalazo, ¿no?
Yo suelo decir...
Lo de Ana no tanto, pobre. No, frase, lo de Ana no.
¿Sabéis la frase? Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio.
No, yo pero no le diría tanto por nada, pero cuando coincide que en casa dices, uy, sabes que todos están bien. Uno tiene que el otro tiene no sé qué. Entonces dices, uy, si estoy sola o solo en tu caso.
Como,
anda,
se suele decir,
pues.
Como se suele decir, repanchingada, ¿no? Repanchingada.
No, eso ya no, pero oye.
Sí, pero bueno, cuando uno está solo, pues ya está en el sofá, que no le molesta a nadie.
Bueno.
La típica frase de toda la vida, la pelea por el mando a distancia no la tienes, aunque no, yo no tengo problema, porque tenemos, yo creo que hay... O sea, ¿quién no tiene en su casa ahora mismo dos teles? ¿Conocéis alguno que solo tenga una tele? Yo no.
No, no, hombre, conozco y tengo amigos que no tienen ninguna.
¿Cómo? Y yo conozco amigos que tienen...
Pero el que tiene, tiene.
Yo conozco amigos que tienen tres y una está en la cocina. O sea, eso es un horror. Ya la gente ya no puede estar sin la tele, chicos, sin la caja tonta. O sea,
Ya.
Por eso digo que la típica frase de esa guerra por el mando a distancia, yo creo que se ha quedado obsoleta, porque ya creo que todo el mundo tiene dos teles.
Sí. Bueno, y los que no, los más jóvenes sobre todo, tienen pantallas, ¿eh?
Ah, exactamente.
Y ven la tele y las cosas, los podcasts ahí, o sea que bueno,
eso es otra historia.
O sea que... Vamos a preguntarle a Yonander, que está en Euskadi, vamos a preguntar si tiene tele o si ve
bueno,
tele.
Bueno, pues a la una y media ya estoy dando la murga otra vez, ahí estoy dando la murga.
Esperamos.
¿Vale? Venga, con los brazos abiertos, encantados.
Vale, agur.
Pues lo dicho, Yonander, que no te vamos a preguntar por esas otras cosas, ¿eh? Sino por el tiempo que nos espera.
Mejor.
Que vaya fin de semana que hemos pasado de viento. Bueno, que te vamos a contar, ¿no? Con el lamentable incendio y muchas personas pendientes de ese fuego, del viento y vaya situación. Este lunes va a estar todo un poquito, ya lo notamos, ¿no? Más calmado.
Sí, está más calmado en cuanto al viento, va a ir perdiendo fuerza ya a partir de media tarde, para la noche va a quedar bastante flojo, pero destacar que todavía seguimos con riesgo de incendio relativamente alto, tanto durante el día de hoy como mañana, y además mañana el viento sur va a arreciar, sobre todo por la tarde y en zonas expuestas del oeste, es decir, de Vizcaya y de Álava, donde las rachas de viento mañana por la tarde podrían superar los 100 kilómetros por hora. Está establecido el aviso amarillo entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde de mañana. Uh-huh. Además, vamos a seguir con un tiempo seco, aunque tendremos intervalos de nubes medias y altas, tanto hoy como mañana. No esperamos que dejen precipitaciones. En caso de caer algo serían 4 gotas,
sí.
Así que vamos a seguir con un tiempo seco en general, hoy, mañana y también parece que durante los próximos días, y temperaturas muy altas para la época. Hoy bajan y rondarán como mucho los 24-25, pero mañana vuelven a subir durante los próximos días, incluso rondando los 28-30 grados de máxima la vertical cantábrica.
Estaréis incluso vosotros asustados, ¿no?, con estas temperaturas desde Euskalmet. ¿Cómo lo veis? ¿Como un cambio en el tiempo, como algo puntual, como ha ocurrido este verano, Yonander también? ¿Son cosas puntuales que se dan de vez en cuando?
Pues bueno, se trata de un episodio de temperaturas excepcionalmente altas y bueno, pues llevamos desde mayo con bastantes episodios de temperaturas altas y esto sí que es bastante excepcional. Sí que años anteriores hemos tenido días en octubre de temperaturas altas con el viento sur, pero quizás no tantos días seguidos, días de temperaturas tan altas.
No estamos
acostumbrados. A finales de octubre.
Eso es, que es que nos vamos a meter ya en noviembre, como quien dice, y fíjate, todavía no hemos puesto ni la calefacción, menos mal, ni los abrigos, en fin. Pues os seguiremos preguntando, a ver cómo vais, sobre todo pendientes de este incendio, como decíamos, y el viento que tiene mucho que ver, por supuesto, la lluvia. Gracias, Yonander, Biararte.
Biararte, agur.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Bilbao te regala un tratamiento estilo de vida saludable. ¿Cómo puedes conseguirlo? Date una vuelta por la Gran Vía de Bilbao. En algunos kioscos de prensa verás anuncios comunicando nuestro cambio de frecuencia de COPE más Bilbao al 95.1 de la FM. Fíjate en al menos 3 empresas que aparecen ahí. Envíanos un correo a bilbao@cope.es y dinos el nombre de esos 3 comercios. Un tratamiento de belleza puede ser tuyo con el patrocinio de Clínica de Medicina Estética Doctora Sarabia y la colaboración de Bacalao Gregorio Martín, Residencia Recalde, Pedro Salcedo Bilbao, Ecoplan Mobiliario, Campín La Ballena Alegre, Diamanti Karati y Turismo de Soria. Recuerda bilbao@cope.es.
Rafael vuelve a Bilbao con su gira triunfal. el 2 de diciembre en el Bilbo Arena.
Te amo con la fuerza de los mares.
Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Colaboran Residencia Recalde, Verotec Gas y Calefacción, Formintegui y Turismo Soria. Ni te la imaginas.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor...
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que se da en esos lugares, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues estamos mirando al tiempo y efectivamente, como decía Jonander, fíjate qué temperaturas tan tembladas. En Vitoria gasteiz 18 grados, en Eibar 22 y en Donostia y en Bilbao 23 grados y estamos a 24 de octubre.
Pues sí, y con ese viento sur azotando y además dejándonos ciertos incendios, ¿no? Esos focos ya controlados en Balmaseda, también en Zalla, pero sí, la verdad es que el buen tiempo, poco habitual para la época, entre comillas, porque es cierto que octubre suele ser un mes de viento sur. Pero quizá, lo que decía Jonander, no durante tanto tiempo seguido, ¿no? Llevamos como un par de semanas aproximadamente en las que casi no hemos visto gota y esto pues nos está dejando graves consecuencias, ¿no? Como las que hemos vivido este fin de semana. Y además es que en concreto en Vizcaya, pues ahora que hablamos del buen tiempo y de no tener que encender la calefacción por eso, tengo que comentarte, Alicia, que los hosteleros y los comercios del territorio este miércoles van a hacer un apagón en demanda de medidas contra los costes de la energía. Y es que prevén una caída de la facturación el último trimestre tras detectar una tendencia al ahorro entre clientes por, claro, la subida de los precios energéticos. Así que la Asociación de Hostelería de Vizcaya y la Confederación Empresarial de Comercio del Territorio, CECOVI, han convocado a sus negocios pues para realizar, como digo, este miércoles a las 6:15 un apagón de 15 minutos para reclamar, pues eso, medidas por parte de los gobiernos, ¿no?, ante esta subida de los costes de la energía que nos afectan a todos y sobre todo pues a esos comercios y a esa hostelería que siempre está encendida y que nos da tanta vida, ¿no?, aquí.
Desde luego que sí, pues ánimo y a ver qué es lo que va ocurriendo en los próximos meses. Mira, hablábamos del tiempo, de esas temperaturas anómalas para un 24 de octubre y es que hoy, entre otros, es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Para alertar a la comunidad mundial acerca de los efectos nocivos y devastadores de este cambio climático que estamos sufriendo y viendo en el planeta. No es una efeméride que haya proclamado oficialmente la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Sin embargo, este organismo sí que apoya la iniciativa de generar acciones para contrarrestar el cambio climático. Relacionada con esta celebración, la ONU sí proclamaba el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, que ahí sí que estuvimos nosotras recordando, con el objetivo de sensibilizar a la población mundial presentación a temas ambientales, movilizar a los gobiernos para que actúen en ese ámbito, ¿no? Y aparte de este Día Internacional contra el Cambio Climático, un día importante es el Día de las Naciones Unidas, es el Día Mundial contra la Polio, que todavía existe, ¿eh? Hay que fortalecer el compromiso para erradicar esta enfermedad a nivel global mediante la aplicación de vacunas. Es el Día Mundial también de la Información sobre el Desarrollo. El Día Internacional de las Bibliotecas y de la Biblioteca Escolar, concretamente. Día de Italia, que a mí me ha sonado y lo he tenido que buscar a nada, pero es una serie que tiene fans en todo el mundo. El Día del Desarme, la Semana Europea, en la que entramos también, la semana, mejor dicho, del desarme. Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo y Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional. Así que todas esas cosas, muchos temas que tenemos que tener en la cabeza, y bueno, gracias a Internet ahora las podemos seguir sí. más al pie del día, ¿no?
Sí, así es. En nuestra página web, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y de Facebook también.
Claro que sí. ¿Qué te parece ahora una de cultura musical?
Ay, vamos. Nos apetece cursal. Un poquito.
Venga.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nueve minutos para la una en COPE Euskadi. Ya qué bonito suena, ¿verdad? Imagínate en directo.
Ay, y además celebrando este 125 aniversario ya mucho más especial todavía, Alicia.
Hombre, que sí, como lo es, el Orfeondo no está tan especial para nosotros y para todo el mundo. Y como lo es también Luis Cobos. Qué ilusión nos hizo cuando se dio a conocer la noticia. Por primera vez juntos, Luis Cobos y el Orfeondo nos cierra. Y yo recuerdo en junio, pues que vino aquí al País Vasco, a la Peña Vitoriana, en Vitoria-Gasteiz, para anunciarlo. Estaban los dos, nuestros dos invitados, José Antonio Sáenz Alfaro, director artístico del Orfeón, y el reconocido músico, productor, compositor y director de orquesta, Luis Cobos. Nos anunciaban una fecha que después se ha trasladado. Ahora será el próximo martes 8 de noviembre. Ahí tendrá lugar este concierto con este estreno mundial de música alrededor del mundo. Y ahí es cuando vamos a disfrutar. Y con ellos aquí, Luis Cobos, José Antonio Sáenz. Buenos días a los dos.
Buenos días.
¿Cómo estáis? Qué alegría. Encantados de teneros otra vez aquí con nosotros. ¿Cómo ha pasado de rápido?
¿Cómo está el tiempo para el Euskadi? ¿Cómo vais?
Pues mira, ha mejorado un poquito. Ha mejorado porque ya sabes que ha habido un incendio y está todavía ahí. Tenemos el foco
de la
Sierra Vizcaya. Sí, pues te agradecemos. Parece que la cosa va mejor, pero está siendo duro, sí. Está siendo duro, bueno. Algo inesperado, un incendio tan fuerte por esos vientos que se están, además, sufriendo en casi todo el estado, ¿verdad? Pero bueno,
pues que mejore, que mejore. Focos,
ojalá, creo que sí.
Que dedicaremos un ratito del concierto a la mejoría de todo el clima y de todo el bienestar del País Vasco.
Pues te agradecemos mucho, Luis. Y claro. Ahí estamos con esa ilusión. Os pillábamos de viaje aquel día, en junio, que veníais a anunciar con toda la ilusión esta cita que ahora va a tener lugar el 8 de noviembre, con estos dos grandes nombres, como decimos, Naya, Luis Cobos, el Orfeón Donostiarra. ¡Qué maravilla! Le preguntamos si te parece, Naya, que nos cuenten ellos, en vez de tú y yo,
sí.
¿Qué va a aportar uno y el otro? Por ejemplo, Luis, que nos cuente qué va a aportar el Orfeón, que nos cuente José Antonio, ¿qué espera de Luis Cobos en ese día, en esa cita?
Pues mira, mira, la opción va a aportar una calidad extrema, una excelencia fantástica. Ellos son tímidos para calificarse entre los mejores coros del mundo, pero yo apostaría por calificarlos como el primer y el mejor coro del mundo, teniendo en cuenta que son amateurs, que no son profesionales, pero tienen la calidad de un profesional y la impronta y la ilusión y la frescura de un coro amateur, que hace otras muchas cosas también. Por tanto, ¿qué aporta? Pues aporta un historial apabullante de 125 años y luego pues aporta también la ilusión de un coro que acaba de empezar. Esa es mi impresión de la opción de los tierras.
Qué bonitas palabras, ¿no? Un orfeón presidido por José María Echarri Campo, cuyo director artístico, como decíamos, José Antonio Sáez Alfaro, también con ese reconocimiento ya de su labor. Bueno, pues José Antonio, toca tu parte. ¿Qué podemos decir de Luis Cobos y cómo lo vais a vivir en este 125 aniversario?
Bueno, es evidente que pagué la comida yo. Entonces, bueno.
Sí, sí.
Hay una palabra que no por mucho usada deja de tener un gran significado, que es la de maestro.
Sí.
La de maestro, tan importante en la educación, en los niños, en la forma de, en el crecimiento posterior, en los países, en las gentes, en las humanidades. Y al final el maestro no es más que un experto en la vida, en todas las cosas, no solo en una. Entonces nos encontramos con ese caso que Luis mantiene, y además desde hace un montón de años, desde que todos oímos hablar de él, mantiene montones y montones de cualidades, y sobre todo para mí una que me interesa mucho, que es la sensibilidad en cuanto a la música se refiere. Entonces con eso él conoce perfectamente los públicos. Nosotros conocemos mejor los compositores, igual los trabajamos más porque estamos todo el día entre ellos, ¿no? Pero él conoce los públicos, él conoce la frontera entre el público y el intérprete, y él conoce la experiencia de muchos años, que es lo que nos aporta a nosotros. Y luego un mundo nuevo, digamos, en cuanto a lo que son las músicas ya más cercanas, ¿no? Quizá nuestra especialidad está del siglo XIX en adelante, ¿no?
Sí.
Sin embargo, él ya está desde el 20 hasta nuestros días.
José Antonio, esto, bueno, una cita que tenemos, claro que sí, el próximo 8 de noviembre, pero es que un poco antes acabamos de conocer que el Orfeón Donostierra actuará este domingo en el Vaticano.
Bueno, siempre las noticias siempre vuelan, ¿no? Casi no me he enterado yo de que tenía que actuar.
Pues es algo que acabamos de... Bueno, nos ha llegado, por eso lo queremos confirmar contigo en este caso.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, es una serie de aniversarios que los hemos unido todos juntos. Y allí vamos con un grupito para dejar nuestro nombre escrito, ¿no? Es el 400 aniversario de la Embajada Española en Roma. A su vez es el 400 aniversario de la canonización de San Ignacio de Loyola. Estamos en año ignaciano, y bueno, ya de paso, pues que queda al lado del Vaticano, que sería el de paso, pero que al final se convierte en la noticia, que vamos a cantar en el Vaticano.
Bueno, imagino que era un lugar que estabais buscando también, ¿no? De alguna manera, sí, uno de los tantos lugares especiales que también perseguiríais para el aniversario y para otros muchos.
Sin duda que todo suma, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Orfeón, yo creo que la manera del Orfeón respecto a un 125 aniversario sería, bueno, es nuestro 125 aniversario, lanzarlo al mundo y decir, ¿qué nos ofrecéis? Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Nos tenemos que buscar un poco la vida nosotros mismos, ¿no? Aquí es de agradecer que entró Luis Cobos y dijo, yo os ofrezco mi experiencia y mi alegría de poder estar con vosotros.
Bueno, tenía razón Luis, de que con toda la humildad, ¿verdad, Luis? Él lo cuenta como si no fuese nada. Los últimos dos minutos, Luis, ¿qué ofrece música alrededor del mundo? Que ya el nombre dice muchísimo.
Pues mira, después de este elogio de José Antonio, que no, el hombre es muy calmado, pero no tiene por qué ser humilde porque es un gran artista y un gran director. Por tanto, pues mira, vamos a hacer una suite de Carmen, el Requiem de Lacrimosa, del Requiem de Mozart, Moon River, Carmina Burana, Alma Llanera, Maite, Negra Sombra, La Paloma, una selección de temas de Gunod, Ponquiel y Verdi, de arreglos que con arreglos míos, un tema mío que se llama Viento del Sur también, lindo, una selección de temas mexicanos, otro tema que he compuesto para este concierto se llama Alas a la Esperanza, en favor de Ucrania, el Vaga Viga Giga de Miquel Laboa, Aurcho Seasca, La Verdad de la Paloma, Todos Somos Música, y el Alegro de la Novena Sinfonía de Beethoven, o sea, casi nada.
¡Ay, que sí! Casi nada, Luis.
Todo esto junto, todo esto junto.
¡Qué maravilla!
Pues solo puede abarcar tantos estilos un conjunto coral como el Orfeón de Nostierra, que
contigo
todavía le queda...
Al lado. Uh-huh.
Bueno, yo, mira, seamos sinceros, es un homenaje y un aniversario del Orfeón, y yo me sumo encantado, bueno, y tenía muchísimas ganas de actuar, pues, con el Orfeón. Así es que,
pues eso lo va a hacer especial. 8 de noviembre, vamos a decirle a nuestros oyentes que cojan ya las entradas, que luego pasa lo que pasa, ¿verdad? Que es una cita muy especial. Ojalá se repita.
Con mucho cariño, con mucho arte y con, ¿sí?, toda la experiencia y la sabiduría que el tiempo nos ha dado.
Bueno, pues muchísimas gracias a Luis Cobos y a José Antonio Sainz, director del Orfeón Donostiarra, y el gran músico Luis Cobos. Ahí estarán 8 de noviembre en el Cursal, en San Sebastián. Un abrazo fuerte.